Hola, buenos días. Hoy contamos con la presencia del doctor Lorenzo Rabadán, que nos va a hablar de la cirugía en el cáncer de mama. El doctor Lorenzo Rabadán es coordinador de la unidad de mama del Hospital de Torrejón. Que pertenece a la red de hospitalarios del Servicio Madre de Salud. Desde la apertura del hospital en octubre de 2011, ha sido el responsable del diseño y dirección de la unidad. Además, es presidente del comité de mama y secretario de la Comisión de Oncología del Hospital. Previamente, ha trabajado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y en el complejo hospitalario La Mancha Centro, Manzanares, Alcázar de San Juan. Aparte de esto, el doctor Rabadán es el secretario de la Junta Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos, donde también se encarga de coordinar el curso de patología mamaria, cirugía oncoplástica y reconstrucción. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama y miembro de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Cuando usted quiera, doctor.
Gracias. Yo creo que tengo una petaca. Bueno, muchas gracias por venir. Es un domingo a primera hora y eso va a motivar que estemos en familia. El año pasado pasó exactamente igual, luego la sala se fue llenando. Mira, vamos a hacer una charla lo más amena posible y vamos a hablar de lo que es hoy el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Si en algún momento me queréis interrumpir y preguntar o que queráis, si no, al final establecemos un debate. Voy a tratar de no poner imágenes conflictivas. A ver si esto quiere marchar. Bueno, fijaros, este es el primer documento que nos muestra la existencia del cáncer de mama. Es del año 1500 a.C., es uno de los papiros egipcios, el papiro de Smith, y bueno, relata lo que pasaba, los primeros casos de cáncer que vieron, los trataban con cauterización, es decir, quemaban los cánceres, y la conclusión es que la enfermedad no tenía tratamiento. En todos estos años hemos cambiado completamente de escenario. El hombre ha conseguido llegar a la luna, incluso nuestra selección de fútbol ha ganado un mundial, que son los que somos muy mayores, ni lo imaginábamos de pequeños, y hemos conseguido este escenario, y es que hoy estamos curando por encima del 90% de los cánceres, y cuando digo curando y curando para siempre. ¿Qué podéis hacer vosotras para prevenir el cáncer de mama? Esto es importante. Nosotros hacemos talleres de autoexploración en nuestro hospital. Tradicionalmente los médicos os hemos dado un folleto para explicaros cómo tenéis que exploraros, eso no sirve de nada. Lo que sirve es que una enfermera os ayude y os exploréis vosotras, os desnudéis y delante de nosotros os exploréis. Hemos ido haciendo talleres permanentemente porque sabemos que es importante coger los cánceres a tiempo. Cuando los cánceres son pequeños, en una fase inicial, están localizados en la mama, los podemos curar en un mayor número que cuando están diseminados. Os quiero poner un vídeo de nuestra enfermera en el que ella nos presenta cómo se debe hacer la exploración. Vamos a ver si arranca. Lo que pasa es que no tenemos sonido. ¿Tenemos sonido para el portátil? No. ¿Le ponemos el micrófono cerca?
Hacia el otro, de modo que incluyamos en la observación toda la mama desde sus diferentes diferentes ángulos. También observaremos el pezón, las areolas, comprobando que no aparezcan retracciones o hundimientos. Una vez finalizada la observación, comenzaríamos la autopalpación. Esta puede realizarse bien durante la ducha, con la piel enjabonada o tumbada en la cama. Siempre elegiremos un momento en el que dispongamos de tiempo suficiente y un momento del día y un lugar en el que la mujer esté relajada y cómoda. Comenzaremos colocando el brazo bajo la nuca y la exploración la realizaremos con el brazo opuesto de la mama explorar. Con los tres dedos medios de la mano, en plano, realizaremos movimientos circulares, suaves, aunque con la suficiente firmeza para detectar cualquier anomalía. Estos movimientos recorrerán toda la mama en el sentido de las agujas del reloj, desde la periferia al pezón, recorriendo los cuatro cuadrantes mamarios, sin despegar los dedos, hasta completar el círculo por completo. Siendo especialmente cuidadosos en el cuadrante superexterno, ya que esta zona se detecta más de la mitad de los cánceres de mama. En la otra mama, en este caso se trata de una mama intervenida, colocaremos el brazo de la mama intervenir bajo el cuello y comenzaremos la exploración con el brazo opuesto, los dedos de la mano centrales en plano, recorriendo los cuatro cuadrantes de la mama en el sentido de las agujas del reloj. Movimientos circulares de la parte más externa hasta el pezón. Continuaremos explorando el pezón y la areola, presionando con los tres dedos centrales y por último la pinza para valorar si se excreta algún tipo de líquido. Bajaremos el brazo y en el hueco axilar exploraremos la axila con movimientos circulares.
No se extraña que las primeras autoexploraciones se tenga la sensación de notar mucho por todas partes. La sensación es frecuente, ya que la glándula mamaria tiene una consistencia nodular que nos hace recordar un racimo de uvas. Este miedo o extrañeza se irá perdiendo conforme nos vayamos familiarizando con nuestras mamas y su consistencia. La importancia de la autoexploración estriba en saber detectar cambios en las mamas con respecto a los meses anteriores. Los signos de alarma que debemos recordar en los primeros momentos serían un nódulo, notar cambios en la mama tras un momento y disminución de tamaño, cambios en la piel, la textura, movimientos, sonidos, retracciones, retracciones en el pezón, eczema en el pezón, que se excrete por el pezón cualquier líquido, deberían recordar el aspecto, transparente, lechoso o sanguinolento para comunicarlo con su médico, que apareciese dolor persistente en una zona, que existieran signos inflamatorios sin dolor. Ante cualquiera de esos síntomas, acudir a su médico y recordarles que nunca es tarde para aprender a autoexplorarse y que la autoexploración mamaria junto con la mamografía son los medios más eficaces para detectar precozmente el cáncer de mama. Un ejemplo sería nuestra paciente, que fue ella quien detectó su tumor y hoy está aquí con nosotros.
Bueno, ya habéis visto. Tres armas para diagnosticar pronto el cáncer de mama. Una es explorarse todos los meses, ideal la semana después de la regla, como ha explicado nuestra enfermera. Dos, adherirse a los programas de detección precoz, hacerse las mamografías. En Madrid se hacen desde los 50 hasta los 70 años, cada dos años, y si hay antecedentes de cáncer de mama hay que empezar a los 40. Segunda arma. Y tercera arma. Esto es súper reciente, está todavía caliente. Porque se ha publicado en septiembre. Es un estudio español, puramente español. Cogen, no estaba destinado a valorar el cáncer de mama, estaba destinado a otra cosa. Cogen 8.000 pacientes, varones y mujeres, entre 60 y 80 años, con riesgo cardiovascular, y les someten a tres dietas diferentes. Una, la dieta que propone la Asociación Americana de Cáncer, es decir, una dieta sin grasas, estrictamente. Dos, una dieta mediterránea con suplementos de aceite de oliva extra virgen. Dieta mediterránea quiero decir rica en frutas y verduras, rica en pescado y pobre en carnes y en lácteos, más aceite de oliva extra. Y tres, una dieta americana más nueces. Ven que en estos pacientes tienen un riesgo de infarto y miocardio muchísimo más baja las pacientes que siguen una dieta mediterránea con aceite de oliva. Pero cuando separan las mujeres de este estudio, que son 4.000, ven que al cabo del fin del estudio, esas mujeres tienen un 60 y tantos% menos de probabilidad de tener un cáncer de mama. Es decir, el aceite de oliva virgen extra es un factor protector. Es un estudio llevado a cabo con mujeres reales durante mucho tiempo, 4.000 pacientes, y hablamos de prevención primaria de cáncer de mama con aceite de oliva, con dieta mediterránea, es decir, entre 5 y 7 raciones diarias de frutas y verduras, pobre en carnes, pobre en leche y rica en pescado y en aceite de oliva. Es un estudio muy serio, de tal manera que a las pacientes les hacían ir a una oficina, les daban la cantidad de aceite de oliva que tenían que tomar durante el día, se la bebían allí o se la llevaban a casa y les hacían análisis todos los meses de orina, analizando metabolitos del aceite en la orina para comprobar que se estaban tomando la dosis adecuada. Es un estudio muy riguroso que lo podéis leer en una revista, se ha publicado hace un mes. Por tanto, bueno, pues algo nuestro tenemos. Bueno, no sé qué le pasa. Bueno, fijaros, vamos a hablar de cirugía. Este es el doctor Halsted. Es un cirujano muy famoso porque sentó las bases de lo que ha sido el tratamiento del cáncer de mama hasta este año, hasta estos años, hasta hace 15 años. El doctor Halsted trabajaba y vivió a final del siglo XIX y él empezó a hacer esta mastectomía, fue el primero que hizo este tipo de mastectomía, en la que extirpaba no solo la mama, sino que además extirpaba todos los músculos. Era una cirugía tremendamente agresiva, pero no es muy antigua, porque yo esto lo vi. Es una imagen directa y real de aquellos años, de finales del siglo XIX. Lo que hacía era, bueno, intentar controlar la enfermedad, intentar que las pacientes viviesen más y, bueno, después, cuando aparecieron la quimioterapia, esta cirugía se utilizaba para saber qué tratamientos íbamos a dar después. ¿Y por qué ideó esa cirugía tan agresiva? Porque tenía mucho mejores resultados que los cirujanos de su época. Si veis esta tabla, el resto de los cirujanos anteriores a él, la tasa de recidiva, la tasa de que el tumor volviese a aparecer, era altísima, era entre un 60 y un 90%. Sin embargo, fijaros que él tenía tasas de reaparición de la enfermedad de un 6%. Claro. ¿A cambio de qué? A cambio de esto. Eran cirugías así de mutilantes, es decir, conseguía esos resultados, pero con esa mutilación, con ese nivel de mutilación. Perdonad, pero es que no va bien. Este paradigma ha estado vigente hasta hace muy pocos años. Deciros que yo, cuando era residente, he visto estas intervenciones. Pero hoy la situación ha cambiado dramáticamente, porque cuando tratamos a la mujer hemos conseguido niveles de supervivencia muy elevados gracias a la quimioterapia y a la radioterapia, pero buscamos también calidad de vida, no solo vida. Además, tratamos a la mujer de manera integral. No solo buscamos cirugía, tratamiento, supervivencia y calidad de vida, sino que abordamos también los aspectos psicológicos de la mujer. Nosotros tenemos una psicóloga en el equipo que valora a las pacientes una vez que les damos el diagnóstico y también atendemos a los cuidadores, también tenemos muy en cuenta a la familia, que van a ser los principales responsables del cuidado de las enfermas durante el tratamiento. Voy a poner un vídeo del paso de una de nuestras pacientes por nuestra unidad para que veáis cómo funcionamos hoy. Y os voy a poner un vídeo si funciona.
Yo noté algo raro. Bueno, yo estaba notando cambios raros. Yo no lo achacaba la edad, típico de la menopausia y estas cosas, pero también notaba que estaba teniendo una deformación en la mama derecha. Entonces decidí ir al médico familia y le dije que quería solicitar una consulta con el médico. Me dio cita para hacerme una mamografía y como tenían todas las instalaciones nuevas, tenían allí de todo por si consideraban que tenían que hacerme alguna otra prueba. Me hicieron la mamografía. Ese mismo día me hicieron ecografía y debieron de ver algo ya porque ya directamente me hicieron el PAP. Recibí una llamada y me dijo que el doctor Rabadán quería verme. Recibió siempre con esa calidez que él recibe, con esa cercanía, cuando nos hizo sentar en la silla y nos dio la noticia de que la prueba patológica había salido mal.
Ya tenemos los resultados. Es un cáncer de la mama derecha, es un tumor maligno.
Cuando me lo estaban diciendo, yo me quedé un poco como, esto no me puede estar pasando a mí. Pero al mismo tiempo decía, joder, qué qué es a lo que me enfrento, qué va a pasar ahora.
Bueno, vamos, ya estamos aquí. Estás tranquila. Vamos a empezar enseguida y en un ratito vas a estar en tu habitación. Esto es mucho menos de lo que te imaginas, ya lo verás.
Cuando me vi en el quirófano, bueno, bien, muy nerviosa. Pero bueno, sabía lo que me enfrentaba. Me habían dicho que me iban a extirpar el cuadrante superior derecho de la mama derecha. Que esto, que de esto que se sale. El trato en la planta que estuve fue, vamos, estupendo. Y yo siempre le decía a mi marido, tengo una sensación de estar siempre acompañada, de seguridad. Me dijeron que tenía que visitar al oncólogo también, para que me diera las pautas, porque tenía que someterme a un tratamiento de quimioterapia. Mis chicas de la quimio, de oncología, te reciben con una sonrisa que ilumina todo. Entonces ya parece que todo esto va fenomenal. Los momentos de bajón mínimos, mucha fuerza, ser muy positivos, arreglarse mucho.
¿Cómo estáis?
Aquí para la última ya. Sí, sobre todo eso, tomar la vida con optimismo, que esto no se acaba aquí.
Bueno, Montse fue una de nuestras primeras pacientes y hoy ha superado completamente la enfermedad, está trabajando, ella es una alta directiva de Alcampo y está trabajando y ha vuelto a su vida completamente normal. Es un testimonio de que la enfermedad comienza en el peor momento de tu vida, que tiene el mejor momento de tu vida, cuando tienes más planes, cuando tal, te descubres la enfermedad, pero se termina, llega un momento que se acaba. Vamos a empezar a hablar de cirugía. Vamos a dividir la presentación en cuatro partes. Vamos a hablar de las técnicas de cirugía conservadora que utilizamos hoy. Vamos a hablar del manejo que hacemos de la axila, es una cosa muy reciente. Vamos a hablar de reconstrucción mamaria y vamos a hablar de los retos que tenemos por delante. En cuanto a la cirugía oncoplástica, hace años, en los años 90 más o menos, empezamos a dejar de hacer mastectomías porque descubrimos que quitando nada más que el tumor o la parte de la mama donde estaba el tumor y asociando radioterapia, conseguíamos los mismos resultados y de una forma mucho menos mutilante para la mama, mucho menos agresiva. Pero después eso ha ido evolucionando y hemos ido aprendiendo técnicas de cirugía plástica para hacer ese tipo de intervenciones, de tal manera que hoy conseguimos con pequeñas cicatrices y con resultados estéticos mucho mejores lo mismo. Es decir, ha llegado un momento en el que somos capaces de quitar los cánceres con una alteración mucho menor de la mama, aunque luego a veces la radioterapia no juega malas pasadas. Esto es un ejemplo de lo que era la cirugía conservadora hace 20 años, cuando empezó. Seguramente el cirujano que hizo esto hizo un gran esfuerzo por conseguir quitar el tumor sin quitar la mama, pero los resultados que conseguíamos eran estos, con unas asimetrías muy importantes en la mama. Las pacientes estaban contentas porque evitaban quitarse la mama, que era lo único que se podía hacer en aquel momento y que ni siquiera había reconstrucción. Pero hoy hemos ido mejorando. Estos eran resultados que se conseguían hace 20, 30 años, que hoy consideraríamos inaceptables. Pero hoy hemos ido mejorando y hemos conseguido resultados como este. Esta es una paciente de 30 años. La anécdota es que le descubrimos el tumor cuando estaba en el viaje de novios, estaba en Australia y a la vuelta estábamos prácticamente en el aeropuerto para la noticia. Le hicimos la biopsia antes de que se fuese. Esta paciente es de Ciudad Real, en mi etapa allí, y aquí ya está operada. Como veis, le quitamos un tumor de 3 centímetros, limpiamos la axila y prácticamente no le dejamos cicatriz, salvo una pequeña asimetría de volumen en la mama intervenida. Lo hicimos todo a través de la axila y eso es porque hemos ido aprendiendo esas técnicas modernas de cirugía plástica, de tal manera que hemos creado una nueva especialidad de cirugía que se llama cirugía oncoplástica, en la que hemos empezado a formarnos cirujanos de todo el país para conseguir estos resultados. Y es que ahora sabemos que cada paciente, cada tumor, tiene una cirugía, dependiendo de dónde esté el tumor, de cómo sea de grande, de la forma de la mama, del tamaño de la mama y de cómo sea la mujer. Nuestro objetivo es evitar asimetrías y evitar deformidades. Entonces, lo que solemos hacer es utilizar accesos muy poco visibles. Por ejemplo, los tumores que están localizados en el polo inferior de la mama solemos entrar por el surco submamario, con lo cual la cicatriz queda disimulada en el surco submamario. También utilizamos la vía axilar, como habéis visto antes, a través de la cual podemos acceder al primer ganglio de la axila, y también utilizamos la vía periareolar. Es una vía muy habitual y la cicatriz queda escondida en la areola de tal manera que es poco visible. Es visible, pero es poco visible. Os voy a poner unos ejemplos de buenos resultados. Esta chica es una chica joven, este es un caso nuestro de aquí de Madrid, en el que le hemos quitado dos tumores. Un tumor de la mama izquierda de 10 centímetros, eran benignos, un tumor de la mama izquierda de 10 centímetros y un tumor de la mama derecha de 6 centímetros. Y fijaros el resultado, aquí ya está operada, Fijaros lo que hicimos, que es entrar por la vía lateral, por el surco lateral de la mama, de tal manera que quitamos un tumor que atravesaba prácticamente toda la mama. Y el resultado es bueno. Y en este lado derecho, lo que hicimos fue entrar a través de la areola y le quitamos un tumor de 6 centímetros. Los dos fueron benignos, pero os lo pongo como ejemplo de que hoy podemos quitar grandes tumores sin conseguir grandes deformidades. Estos ya son casos de tumores quizá más pequeños. Esta chica tenía un tumor abajo en la mama y veis que hemos entrado por el surco submamario y prácticamente no se nota la intervención. Y esta es una paciente con un cáncer de un tamaño moderado, de 2 centímetros, que hemos tratado a través de la areola. Hay una pequeña deformidad en la mama, pero la paciente puede hacer una vida social razonablemente normal. Y es que hemos diseñado una serie de técnicas para tratar cada localización de tumores. Fijaros, los tumores que están situados en la parte superior de la mama, lo que hacemos es entrar alrededor de la areola. ¿Veis lo que hacemos en la mama? Quitamos el tumor. Después soltamos la mama de la piel y la volvemos a cerrar, es decir, la remodelamos de nuevo. Tenemos una vez la mama suelta de la piel, la cerramos y luego cerramos la herida. Es lo que hacemos con los tumores que están en esa zona. Y este es un ejemplo. ¿Veis cómo hemos entrado todo alrededor de la areola? Esta paciente tenía un tumor aquí arriba. Lo que hemos hecho ha sido extirpar concretamente la zona de la mama donde estaba el tumor con un pequeño margen de seguridad y hemos remodelado la mama, redondeado y la hemos vuelto a dejar bastante parecida a como estaba. En aquel caso exactamente igual, para que veáis que una paciente también mayor conseguimos unos resultados parecidos cuando podemos hacer cirugía conservadora. Queda una cicatriz alrededor de la areola y la mama queda remodelada sin grandes defectos. Los tumores que están en la parte de abajo de la mama, también hemos diseñado otro tipo de técnica en la que extirpamos justo el cuadrante donde está el tumor y hacemos un colgajo rotando parte de la mama para llegar a cerrarla. Estos son casos reales. Esta chica tenía un tumor, veis que tiene unas manos pequeñas, tiene un tumor de 3 centímetros en esta parte de abajo de la mama. ¿Veis cómo hemos conseguido? Con una pequeña cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz que queda bastante disimulada, una forma de la mama bastante correcta y un volumen bastante parecido al de la otra mama. Este es un caso de una paciente con unas mamas muy grandes en las que aprovechamos el que tenía un cáncer para hacer una reducción de las dos mamas. Fijaros la cicatriz que nos queda alrededor de la areola y abajo. Es imposible operar sin cicatrices, pero lo que sí podemos hacer es tratar de disimularlas. Incluso en los tumores que están detrás de la areola, hasta hace unos cuantos años, hasta hace 5 o 6 años, nos veíamos obligados a hacer una mastectomía, pero ahora no. Hemos descubierto esa técnica, es una técnica en la que quitamos con todo el cilindro, quitamos la areola y todo el cilindro de la mama hasta el fondo y con un colgajo de una parte de la mama, de la parte inferior de la mama, conseguimos reconstruir el volumen completo de la mama, incluso la areola con piel nueva, y veis ahí los resultados. Esta es la nueva areola que hemos creado. En este caso simetrizamos la otra mama porque también estaba muy caída y conseguimos unas mamas, bueno, pues con las cicatrices, con los defectos, pero podemos evitar una mastectomía. Así es como me quedé yo cuando aprendí esta técnica, porque hasta entonces lo único que podíamos hacer con estas pacientes era una mastectomía, no podíamos hacer otras cosas. Ya hemos hablado de las técnicas que utilizamos, de técnicas de cirugía plástica. Ahora vamos a ver qué hacemos con la axila. Bueno, pues hemos asistido a un cambio muy importante en los últimos años. Desde que Halsted inventó su técnica en la que vaciaba completamente la axila y, claro, la tasa de linfedemas, de inflamación del brazo, era muy alta, hasta nuestros días, pues ha habido cambios muy importantes. Es verdad que los médicos y sobre todo los cirujanos somos muy resistentes al cambio, nos cuesta mucho cambiar de actitud. Probablemente como este leñador que le ofrecen una motosierra y dice no quiero escucharte, que estoy demasiado ocupado para escucharte. Nosotros hasta que no nos demuestran las cosas fehacientemente no cambiamos de actitud. Y este ha sido el gran artífice del tratamiento. El doctor Giuliano es un cirujano americano que estuvo en España hace poco, tuvimos la suerte de estar con él. A finales de los años 90 describe la técnica del ganglio centinela. Él dice, bueno, probablemente no sea necesario vaciar toda la axila, vamos a buscar el primer ganglio, el ganglio que defiende el castillo, el ganglio centinela, y lo vamos a analizar. Y vamos a ver cómo está ese ganglio. Entonces él diseñó una inyección de unos colorantes en el tumor o en la areola, de tal manera que luego nosotros en quirófano podemos buscar ese tumor. Este ha sido el avance más importante en el tratamiento del cáncer de mama del último siglo, porque esto era la norma con las cirugías de Hastedt. Esto es una cirugía prácticamente conservadora, de las que hacían hace 30 años. Se ha evitado quitar la mama entera, pero fijaros el resultado después de la quimioterapia, y fijaros el resultado en el brazo después de vaciar toda la axila. Pues esto hoy sucede con menos frecuencia. Inyectamos un radiotrazador, es decir, un colorante que tiene una pequeña dosis de radiación, lo inyectamos en el tumor o en la areola, y luego nosotros en quirófano lo podemos buscar con una sondita y sacar nada más que ese ganglio. Lo podemos analizar durante la operación y saber qué hacer con él. Y en ese sentido hemos ido también evolucionando. Llegamos a la conclusión de que cuando ese ganglio no está afectado por el tumor, no hacer nada en el resto de la axila era igual que hacer algo, con lo cual dejamos de hacer linfadenectomías cuando ese ganglio es normal. Después, cuando ese ganglio tenía pequeñas células metastásicas, estos procesos nos llevan mucho tiempo, porque al principio lo que hacíamos era sacar el ganglio y aunque fuese normal, hacíamos linfadenectomía, hasta que durante 5 años hicimos estudios y vimos que era igual, con lo cual no vaciábamos la axila. Después vimos que cuando había pequeña afectación por el tumor de ese ganglio, también podíamos evitar quitar el resto de la axila, y es lo que hicimos. Y después el doctor Giuliano, de nuevo, en el año 2011, presenta un estudio que ha sido rompedor, del cual se sigue hablando. Coge 600 pacientes con ganglio de la axila, ganglio centinela, afectado por el tumor, y les hace linfadenectomía. Y coge 600 pacientes con el ganglio afectado por el tumor y no les hace nada. Y las sigue durante 6 años, las ve cada 6 meses. Y a los 6 años están exactamente igual. El mismo porcentaje de pacientes recae y el mismo porcentaje de pacientes están vivas. Con lo cual, ahora, aunque el ganglio centinela esté afectado, en muchas pacientes no hacemos nada más en la axila. Y eso tiene grandísimas ventajas, porque en la cirugía de la axila provoca limitación del movimiento del brazo, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la fuerza y linfedema. Y esto hoy lo conseguimos en un porcentaje muy importante de casos, con lo cual los cirujanos hemos sido cada vez más generosos con las pacientes y hemos ido evitando daños asociados a nuestro tratamiento, sabiendo que el resultado final es el mismo. Desgraciadamente, a los cirujanos, os vuelvo a repetir, que nos cuesta mucho cambiar. Y hoy, después, 4 o 5 años después de que el doctor Giuliano presentó sus estudios, solamente la mitad de los grupos del país hacemos esto. Hay otra mitad que está todavía en proceso de cambio. Todavía piden más seguridad antes de cambiar, pero es que es un beneficio para las mujeres importante. Y desgraciadamente, esto quiere decir que dependiendo del hospital en el que te toque operarte o dependiendo de la zona donde te toque operarte y el protocolo que tengan en ese grupo, pues tendrás una cirugía o tendrás otra, y sobre todo tendrás una calidad de vida durante y después del tratamiento o tendrás otra. En cuanto a reconstrucción mamaria, ya hemos hablado de la cirugía plástica del cáncer, ya hemos hablado de la axila, vamos a hablar de la reconstrucción mamaria. Hoy los cirujanos de mama somos expertos también en reconstrucción. Otros grupos lo que hacen es asociar cirujanos plásticos al equipo, pero la mayoría de nosotros somos expertos también en reconstrucción. Estos eran resultados de pacientes jóvenes, como veis, hace años. Las pacientes estaban mastectomizadas y seguían mastectomizadas toda la vida. Muchas veces porque era difícil el acceso a una reconstrucción mamaria. Pacientes que vivían en Alcalá de Henares y que se sometían a una mastectomía tenían que venir al Hospital de la Cruz Roja para hacerse la reconstrucción. La reconstrucción, si se hace con expansores, sabéis que hay que venir a hincharse el expansor cada 15 días o cada mes, y claro, venir de Alcalá hasta Madrid, hasta el Hospital de la Cruz Roja una vez al mes, pues era muy complicado. Os hablo de Alcalá y de la Cruz Roja. No quiero deciros nada, pacientes de Ciudad Real que tenían que venir a Madrid a reconstruirse, con lo cual hay un banco de pacientes en todo el país sin reconstruir muy importante, y eso me parece tremendamente injusto. Bueno, pues en los últimos 10-15 años hemos conseguido extender prácticamente a todas las pacientes el proceso de reconstrucción. La reconstrucción mamaria, lo hablábamos antes, no es ideal, tiene sus limitaciones. Y es algo que tenéis que conocer antes de someteros a un proceso de reconstrucción. Y es que los resultados que vamos a conseguir, pues probablemente al cirujano nos parezca bueno y a vosotras no, o al revés. Es decir, las expectativas que tenéis sobre la reconstrucción tenemos que moldearlas. Esto es un problema que tenemos en todos los grupos a nivel mundial y que estamos empezando ahora a darnos cuenta y a tratar. Cuando hacemos cuestionarios de calidad de vida a las mujeres reconstruidas, precisamente a las mujeres que a nosotros nos gustan más, como ha quedado, pues ellas muchas veces no están satisfechas. Es que la imagen corporal, la percepción que tenemos de la imagen corporal es subjetiva, cada una tenemos la que tenemos. Yo llevo calvo 20 años y no me importa. Hay hombres que están calvos y están permanentemente haciéndose implantes y no acaban de asumir su imagen corporal y yo cada día me veo mejor. Entonces, bueno, pues este es un tema de que sepamos a dónde vamos a llegar con el proceso de reconstrucción mamaria. Os voy a poner ejemplos y os voy a poner cómo son los procesos y lo que utilizamos, buscando siempre el mejor resultado. Aquel a mí me parece un buen resultado. A la paciente también le parece un buen resultado. Sin embargo, vemos que la prótesis sube un poquito más alta que la otra mama. Bueno, a la paciente no le importa. Está pendiente de hacer el complejo areola-pezón. Le permite llevar una vida con sujetador completamente normal, le permite ponerse un bikini, le permite ponerse un escote en un vestido en una fiesta y probablemente tener una relación sexual con su pareja completamente normal. Esta paciente está satisfecha, pero hay pacientes con un resultado igual que no lo están. Y es algo que tenemos que aprender a modular y estamos empezando a tratar con ese aspecto, porque nosotros lo que tenemos que conseguir es que la mujer esté contenta, ¿no? Nosotros. En cuanto a la reconstrucción mamaria, la podemos hacer inmediatamente después de la mastectomía, es decir, durante la cirugía, o la podemos hacer al tiempo, cuando acabemos los tratamientos, cuando acabemos la radioterapia, cuando acabemos la quimioterapia. Y eso, normalmente, el factor limitante es la radioterapia, porque la radioterapia y la reconstrucción no se llevan bien, y muchas veces lo que hacemos es, después de hablar con la paciente, optar por acabar los tratamientos y empezar el proceso de reconstrucción. Lo podemos hacer con prótesis directa. Hoy tenemos unas mallas. El problema de colocar una prótesis debajo del músculo cuando hemos quitado la mama es que no cabe el mismo tamaño que la mama contralateral. Entonces hoy hay una serie de mallas en el mercado. Las mallas son como unas telitas que utilizamos, que lo que hacemos es soltar el músculo, añadir la malla para conseguir un bolsillo más grande y poder meter una prótesis directamente parecida a la otra mama. Eso tiene también sus problemas, pero lo utilizamos a veces. En otras pacientes que no podemos hacer eso, lo que hacemos es colocar un expansor. Un expansor es una prótesis vacía que vamos llenando con líquido poquito a poco hasta conseguir un bolsillo adecuado y luego volvemos a entrar en quirófano y recambiamos ese expansor por una prótesis. Y también podemos reconstruir con tejido propio de la paciente, con el músculo dorsal, con el músculo recto del abdomen o con un trozo de la piel y la grasa que tiene en la tripa y lo podemos colocar aquí arriba y unirlo a los vasos de la mamaria interna, a la arteria de la vena y conseguir construir una mama con ese tejido propio. Cada técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes y en función de la paciente y de los grupos pues utilizamos unos y otros. Nosotros utilizamos los dos. En cuanto a las prótesis mamarias, pues aquí veis cómo son. Normalmente los utilizamos para reconstruir mamas pequeñas y poco caídas, porque el aspecto de la prótesis es el aspecto de una chica joven, es una mama pues, alta, redonda, una mama juvenil. Entonces, una paciente que tiene las mamas muy caídas, es difícil conseguir ese aspecto con una prótesis. Y normalmente tendríamos que operar también la otra mama para levantarla o para hacer que se parezcan. Hay muchos tipos de prótesis, las hay redondas, las hay lisas, las hay con forma de lágrima. Hoy, deciros que son de altísima calidad, al menos las que utilizamos en nuestro centro, nos dan garantía prácticamente de por vida de que no se rompen, es decir, no hay que recambiarlas cada 10 años, como se hacía antes, y normalmente no se mueven, no se rotan, dan pocos problemas, salvo en pacientes radiadas. La radioterapia y las prótesis no se llevan bien, las utilizamos, pero hay que saber que 2 o 3 de cada 10 se van a perder, pero 7 se quedan, con lo cual las utilizamos, ¿no? Estos son expansores. El expansor, veis que lo colocamos justo debajo del músculo pectoral, no lo colocamos debajo de la piel, sino que abrimos un bolsillo debajo del músculo y lo colocamos debajo del músculo para que la cobertura sea mucho más gruesa, sea mejor. Y el expansor tiene una válvula metálica, la veis allí, y lo que hacemos en la consulta es localizar la válvula con un imán y a través de la piel metemos una agujita y vamos rellenando ese expansor con suero y vamos haciendo que crezca progresivamente este bolsillo, ¿lo veis?, hasta que conseguimos un volumen suficiente para recambiar ese expansor por una prótesis. Aquí veis cómo es el proceso de llenado, veis cómo hemos localizado la válvula con este imán y metemos una agujita pequeña y rellenamos con una jeringa de volumen. Es un proceso poco doloroso, molesto, pero poco doloroso. Y gracias a eso pues conseguimos reconstrucciones mamarias bueno, pues aceptables. Esta es la chica que os puse en la fotografía inicial. Hicimos una cirugía conservadora, tumor de 3 centímetros, y cuando analizamos el tumor vemos que en el resto de la pieza, nosotros no quitamos solamente el tumor, sino un trocito más alrededor, vemos que en el resto de la pieza tumoral también hay restos de tumor por todos los sitios. Es una paciente que, aunque no conocía bien sus antecedentes, porque había perdido parte de su familia, sí que tenía antecedentes familiares. No sabía si su madre, pero al menos alguna de sus tías tenía cáncer. Es una paciente de 30 años. Entonces lo que le propusimos fue vaciar las dos mamas y reconstruirlas. La chica quería un aumento mamario y procedimos a colocarle unos expansores más grandes que sus mamas originales, y al final los hemos recambiado por prótesis y hemos conseguido un resultado aceptable. A nosotros nos parece aceptable y a ella le parece aceptable. Bien, es cierto que hay una desviación de la areola hacia externo, hacia el lateral. Eso a ella le importa poco. Le hemos propuesto reintervenirla para recolocar la areola. Ella dice que está cómoda así y no hace falta. No quiere hacerse nada más. Esa es otra paciente. Este es un cáncer de la mama izquierda, en la que hicimos una mastectomía a través de la areola y el pezón, y luego reconstruimos con un expansor y con una prótesis. Veis que tiene una forma mamaria. Vosotros, yo sé lo que pasa, porque he dado muchas charlas. Vosotras, cuando veis esto, veis cicatriz. Y yo lo único que no veo es la cicatriz. Es el problema que tenemos los cirujanos y las pacientes. Y no nos ponemos de acuerdo por eso. Porque cuando vosotras veis estas fotos, solo veis la cicatriz. Y nosotros vemos forma, volumen, tamaño. Es verdad, no podemos operar sin cicatrices. Podemos hacer que sean pequeñas y que queden disimuladas, pero siempre quedan, ¿no? A mí, si tapáis, si sois capaces de no ver la cicatriz, fijaros que la forma de la mama, el escote y el tamaño es muy parecido al de su mamá, al de su mamá normal. Efectivamente, queda la cicatriz que luego tapamos con la areola, luego reconstruimos la areola y el pezón y la podemos tapar. Esta paciente está satisfecha y nosotros también. Y así es como me quedé yo cuando aprendí las técnicas de reconstrucción mamaria. De esto hace ya muchos años. Esto es una reconstrucción con tejido autólogo. Hablaba con algunas de vosotras de la técnica del músculo dorsal ancho. Lo que hacemos es coger una isla de piel de la espalda con todo el músculo dorsal. El músculo dorsal está aquí. Es un músculo que realmente solo nos sirve para escalar. Los que no hacemos escalada podemos hacer una vida normal sin ese músculo, porque los músculos de alrededor suplen su función. Para hacer nuestro trabajo diario nos sirve. Y lo que hacemos es coger esta isla de piel junto con todo el músculo, lo desinsertamos, lo pasamos hacia la zona anterior y con eso hacemos una mama. Lo redondeamos y conseguimos hacer una mama. Si es necesario, asociamos una prótesis. Eso necesita de un equipo quirúrgico más amplio en quirófano, pero al final también lo podemos conseguir. En cuanto a reconstrucción de areola y pezón, una vez que hemos terminado de realizar una mastectomía, una reconstrucción mamaria de forma y volumen, lo que le falta a esa mama es el pezón. Y es que el pezón y la areola es lo que a la mama le da la identidad de mama, es la guinda del pastel que decimos nosotros. Y esto, a los que somos cirujanos varones, nos cuesta mucho aprenderlo. Y a mí me costó mucho, hasta que una paciente que no tenía areola venía y siempre estaba completamente insatisfecha con la reconstrucción. Hasta que le reconstruimos el pezón y le tatuamos una areola. Y un día vino y se vio el espejo delante de mí y me dijo: Lorenzo, ¿ahora sí? Y es cuando nosotros aprendimos, cuando yo aprendí, que la areola pues es muy importante para vosotras, pero es un problema de sexos. ¿Cómo reconstruimos el pezón? Es una cirugía muy sencilla. Lo hacemos con un poquito de anestesia local y con la propia piel de la zona hacemos una especie de recortable, de tal manera que la elevamos y hacemos como un cilindro. Y de esa manera reconstruimos el pezón. Después le ponemos una pezonera, porque si no se aplasta, una pezonera de silicona de las del embarazo, y lo que hacemos con eso es mantener el pezón más elevado y después conseguimos hacer una areola. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Después de hacer el pezón, cogíamos un poquito de piel de la ingle o de la piel de la cara posterior del muslo o del labio menor de la vagina, que es más oscuro, y la injertábamos alrededor del pezón para construir una areola. Eso es lo que hacíamos hace algún tiempo. Lo que pasa que al final es una cirugía más, con lo cual muchas de vosotras no queríais pasar por una cirugía más, y es una cirugía que no está exenta de riesgos. Yo recuerdo yo aprendí a hacer tatuaje porque una paciente mía de Ciudad Real, de las pacientes tenemos muchos problemas durante la expansión, tuvimos que retirar el expansor, volver a colocar otro, y muy poquito a poco, tardamos 2 años en reconstruirla. Después de reconstruirla le hice un pezón y le injerté piel de la areola, se me infectó, se cayó el injerto y se salió la prótesis. Estuvimos llorando semanas, porque era volver a empezar. Después le hicimos un dorsal. Entonces, desde ese momento yo decidí que pacientes radiadas jamás volvería a hacer un injerto de piel para hacer una areola, y aprendí el tatuaje. Claro, introducir un proceso de tatuaje en un hospital de la seguridad social no es fácil. O sea, cuando tú vas a tus gestores a venderles que vas a hacer tatuaje, no es fácil de defender. Pero la manera de defenderlo es que las pacientes están muy satisfechas con el tatuaje. Es un procedimiento indoloro, es un procedimiento que hacemos en la consulta, es baratísimo, se puede rectificar el color y conseguimos buenos resultados, como en este caso. Es que en este caso hemos reconstruido un pezón a esta paciente, veis que le hemos puesto una pezonera y hemos conseguido que quede abultado, y después hemos tatuado una areola. Veis que el resultado es aceptable. Bastante parecido al que conseguíamos con la reconstrucción con injertos. Esa es otra paciente en la que hemos conseguido también un resultado aceptable. Como veis, quedan cicatrices, es lo único que yo no veo y es lo único que vosotras veis, y lo sé. Pero es la fase en la que estamos ahora de intentar que los dos veamos lo mismo. Ese es otro caso, es un caso de una paciente con un tumor central de la mama, operada en otro centro, en la que tuvieron un problema de infección, se retrajo mucho esta zona, entonces hemos aprovechado la reconstrucción del complejo areola-pezón con tatuaje para intentar disimular la zona esa. Ese es el resultado final de una reconstrucción con complejo areola-pezón y tatuaje. Que veis que queda, pues, realmente aceptable. Esta es otra chica con las dos mamas estirpadas, una chica joven, reconstruidas en el momento y en el que hemos reconstruido un complejo areola-pezón. ¿Cuál es el problema que tiene la micropigmentación? ¿Qué es lo que hemos estado utilizando hasta ahora? Utilizamos micropigmentación porque mete pigmentos muy superficiales en la piel y porque el color que conseguíamos podemos modificarlo porque hay que hacer repasos, pero es verdad que se borra. A los 15 días o a las 3 semanas hay que repasar, a los meses hay que repasar y cada 2-3 años hay que repasar. ¿Veis cómo se ha ido borrando? Por eso ahora nosotros en el Hospital de Torrejón, y probablemente somos pioneros a nivel europeo, hemos introducido el tatuaje permanente. Empezamos a ver los trabajos de Vinnie Meyers, que es un tatuador, no sé si habéis oído hablar de él, es un tatuador friki americano, de esos que tatúan calaveras y que es surfista, pero que empezó, un día descubrió que podía hacer tatuaje también en areola y pezón y empezó a hacer tatuajes con este resultado de relieve. Y tuvimos la suerte de conocer a un discípulo suyo, que es un chico que vive en Madrid, que es un tipo súper amable y que tiene una afición muy importante por la paramedicina. Hemos llegado a un acuerdo y nos está enseñando, con lo cual está viniendo al hospital a formarnos en tatuaje permanente. Y es que, fijaros los resultados. Esto es un tatuaje. ¿Veis estos montículos que simulan los tubérculos de Montgomery normales de la mama? Pues están pintados. Es una gota de tatú blanco y encima una gota de tatú de color de piel. Fijaros el resultado tan real que consigue. Hicimos un caso en directo hace muy poco. Este es otro caso que nos ha hecho él. Fijaros el resultado que consigue. Es un resultado que se consigue en una hora, que no se borra para toda la vida. Y está ahí. Con lo cual, para la paciente, pues se deja de repasos y se deja de problemas. La diferencia es la técnica, el aparato y los pigmentos que él utiliza. Hicimos una sesión en directo hace muy poco en un Congreso Nacional de la Mama, en Madrid, hace un mes. Vino él, hicimos una sesión en directo y lo que hacíamos, pusimos un, fue gracioso, la paciente afortunadamente era familia mía, y porque si no nadie se hubiera prestado, teníamos un biombo, no la veía nadie, de los 100 cirujanos que había en la sala, pusimos una camilla y nosotros estábamos tatuando con un micrófono y proyectándolo en una pantalla donde lo estaba viendo todo el mundo, ¿no? Cuando acabó el proceso de tatuaje y la gente lo veía en la pantalla, o sea, los cirujanos vinieron a verla, olvidándose de que no era paciente suya, de que era una paciente real que había allí, los cirujanos vinieron corriendo a verla, a acercarse a medio metro, porque no se creían que fuese un resultado tan real, y es que realmente el resultado que conseguimos es muy real. Fijaros la diferencia entre una mama sin reconstruir la areola y una mama con la areola reconstruida, la misma paciente. Con la areola sin reconstruir, la reconstruida. La diferencia es importante. Ya sé que vosotros solo veis la cicatriz, pero bueno, es lo que conseguimos. Cada vez vamos avanzando más y probablemente llegue un momento en el que consigamos reconstruir sin cicatrices. Más fotos del caso. Técnicas nuevas que estamos introduciendo. La lipomodelación, el lipofilling. Hace 4 años oí hablar de un grupo que estaba haciendo liposucción del abdomen, cogía la grasa, la preparaba y la introducía dentro de la mama. Y con eso conseguía reconstruir defectos que quedaban después de la reconstrucción, ¿no? Fuimos a aprender con ese grupo y nos pusimos en marcha en Ciudad Real a hacer este programa. Desde entonces hemos formado a todos los grupos del país y cuando yo vine a Torrejón lo empezamos a hacer. Os voy a poner un vídeo de cómo lo hacemos, un vídeo que voy a cortar en el momento oportuno porque puede que haya alguna fase que no os guste, ¿vale? Lo que hacemos es liposucción del abdomen con jeringa y una aguja, cogemos esa grasa, la centrifugamos y después la inyectamos en la mama para reconstruir parte de la mama. También hemos reconstruido alguna mama completa con grasa. Incluso hemos hecho aumentos mamarios con grasa. Lo primero que hacemos es inyectar en el abdomen, prepararlo con anestesia, con suero, para poder hacer la liposucción más fácil. Esto es una imagen real de quirófano, de las que llevamos nosotros a los congresos para que nuestros compañeros lo vean. En este caso ya habíamos hecho una sesión del abdomen y lo que decidimos fue tomar grasa de los flancos de la paciente, de la parte de la espalda. Veis que somos muy limpitos. No nos cansamos de preparar y preparar y preparar la piel con soluciones antisépticas. Y veis todo el instrumental que utilizamos, la centrifugadora, las jeringas, porque es una técnica realmente muy sencilla. Es inocua, veis cómo sacamos la grasa, que luego centrifugaremos. Somos un equipo muy amplio, de tal manera que varios estamos sacando la grasa, la enfermería está centrifugándola y otra parte del equipo ya la está infiltrando arriba. La grasa después la ponemos en jeringas. La centrifugamos un par de minutos, con lo cual conseguimos purificar la grasa y eliminamos las impurezas. Veis el contenido que sacamos y luego lo que vamos a hacer es reintroducirlo en las zonas de la mama que han quedado pues un poquito hundidas o lo que hacemos es ponerlo todo alrededor de la prótesis para mejorar la cobertura cutánea. Queda más blandito, queda más caliente y queda mucho mejor. Si consiguiésemos sacar grasa de una manera más rápida y conseguir mayores cantidades, muy probablemente conseguiríamos reconstruir mamas enteras con grasa. Eso es uno de los retos para el futuro. Es muy gracioso porque siempre que lo estamos haciendo en quirófano viene alguna enfermera a decir, no, yo soy donante. Bueno, ya hemos hablado de reconstrucción, ya hemos hablado de técnicas de cirugía plástica y vamos a hablar de retos de futuro. Desde hace muy poco tiempo hemos empezado a hacer mastectomías conservando la areola y el pezón. Esto hace años era un sacrilegio, hace 3 años o hace 4 años, era un sacrilegio. Todo el mundo decía, y hay mucha gente que lo sigue diciendo hoy, es que en el pezón, la areola al final es piel tatuada, es piel con otro color, pero el pezón es donde desembocan los conductos que llevan la leche a la mama. Mucha gente dice, no, pero es que en el pezón hay células mamarias y ahí pueden quedar restos de cáncer. Bueno, pues hemos visto que cuando conservamos la areola y el pezón, si le quitamos completamente las células por la parte de atrás, los resultados a largo plazo son iguales. Es decir, que no hay más recurrencias, no hay más reapariciones del tumor por el hecho de conservar el pezón, pero sí que el resultado estético es muy diferente cuando conseguimos conservarlo. Entonces lo que hacemos es entrar por la parte, por el surco submamario, como si dijésemos, vaciamos completamente la mama, quitamos, mantenemos la piel y el complejo areola de pezón y lo reconstruimos en el acto con prótesis. Este es uno de los casos. Esta es una chica de 29 años en la que le hicimos esto. tenía un tumor en una mama y le hemos hecho la otra de manera preventiva. Bueno, es verdad que ha quedado cierta asimetría, pero tiene una reconstrucción hecha en un solo tiempo, ha conservado los complejos a nivel de pezón y la chica puede hacer una vida normal. Ella está satisfecha y nosotros, pues, contentos con ello. Quería contaros que en nuestro hospital también tenemos un departamento de consejo genético. Cuando historiamos a las familias y vemos que tienen tipos especiales de tumores o que tienen unos antecedentes familiares importantes de agrupación de tumores, podemos hacer estudio genético. El estudio genético es un análisis de sangre, se manda a analizar y estudiamos todo el genoma buscando alteraciones, mutaciones que predispongan a las pacientes a tener cáncer a lo largo de su vida. En esas pacientes que encontramos una mutación, lo que podemos hacer es vaciar las mamas de manera preventiva y con eso eliminamos el riesgo en un 95% de casos. Y estas son algunas de las pacientes en las que hemos determinado la presencia de un gen que les proporciona la probabilidad de tener un tumor a lo largo de su vida muy importante, y lo que hacemos es vaciarle las mamas por el surco submamario, como os he dicho. Por debajo de la mama, vaciamos la mama y colocamos unas prótesis directamente junto con una malla. Conservamos la areola del pezón. ¿Veis? En esta paciente, para esto sirve la grasa. ¿Veis que queda aquí un pequeño hundimiento? Esta paciente, si ella quiere, entraremos a quirófano y reconstruiremos toda esa zona con un poquito de grasa para eliminar esa alteración. Por último, felicitaros por participar. Es muy importante que participéis en asociaciones contra el cáncer o en reuniones a favor del cáncer, por varios motivos. Primero, porque nosotros, escuchándoos, sabemos lo que vosotras queréis, lo entendemos y podemos atender a vuestras peticiones. Es la única manera en la que nosotros sabemos lo que vosotras queréis. Y segundo, porque vosotras podéis conseguir muchas cosas. Nosotros, desde nuestro despacho, conseguimos cosas, pero vosotras, el poder que tenéis en las asociaciones es muy importante. En Madrid es muy difícil movilizaros, es muy difícil. En Ciudad Real hay asociaciones de pacientes que tienen 50.000 afiliados, que hacen comidas para 1.500 personas, de tal manera que las líderes, probablemente Begoña también tenga esa capacidad, pero una presidenta de una asociación muy potente levanta el teléfono y se pone el consejero. Para mí es imposible, o sea, yo llamo al ministerio o llamo a la consejería y es imposible. En este caso no, porque es amigo mío, pero normalmente las asociaciones de pacientes tienen mucho poder, mucha capacidad. Y además nos hacéis saber lo que vosotras necesitáis. En nuestro hospital, además de dedicarnos a tratar el cáncer, nos dedicamos a enseñaros cómo debéis prevenirlo y a enseñaros cómo debéis estar mejor durante los tratamientos. Hemos creado una escuela de pacientes en la que no solo nos ocupamos de tratar el cáncer, sino de enseñaros a exploraros, de enseñaros técnicas de maquillaje durante la quimioterapia, gimnasia durante la quimioterapia, es decir, otra serie de cosas que mejoren mucho vuestra calidad de vida. Y nada más, deciros que estamos a vuestra disposición, que en el momento que queráis podéis venir. Madrid es un área sanitaria única, podéis ir al hospital que queráis, simplemente decirle a vuestro médico de familia que os derive al hospital de Torrejón, a la consulta de cirugía, y allí os atenderemos con todo gusto. Y ahora estoy abierto a todas las preguntas que queráis hasta que venga el siguiente ponente, que creo que es a las 11.
Muchas gracias por la exposición, que ha estado magnífica. Yo quería preguntarte sobre el tema de este estudio del año 2011 del ganglio centinela. Uh-huh. Parece ser, por lo que has dicho, que si es positivo, hay estudios en los que no hace falta hacer linfadenectomía. Sin embargo, es positivo y puede haber ganglios uh-huh. afectados. ¿No se quita entonces?
No se quita. Lo sabemos. Permíteme que me siente. Lo sé. Lo sabemos todos. Cuando el centinela es positivo, puede que en el 30-40% de pacientes queden ganglios ahí. Pero lo que hoy sabemos es que esos ganglios no tienen capacidad para diseminar el tumor. Es decir, el que queden ganglios ahí no va a hacer, el que quede tumor dentro del cuerpo, en los ganglios, no va a hacer que el tumor vuelva a aparecer con más frecuencia que si lo quitamos.
Bueno, eso es un estudio a 6 años, ¿no?
Esto llevaba 6 años en el año 2011.
Sí.
Ahora lleva 11 años de seguimiento.
11 años de seguimiento y las recidivas son iguales y las...
Exactamente iguales. La supervivencia global es igual y la tasa de recidivas es exactamente igual. Y os cuento un detalle. Cuando cogemos a las pacientes recién diagnosticadas, les hacemos un análisis de sangre y buscamos células malignas en la sangre, prácticamente la mayor parte de las pacientes hay células tumorales circulando por la sangre. Es decir, para nosotros es imposible quitar todo el tumor, ¿sí? Pero sí podemos con la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y la cirugía hacer que ese tumor quede controlado. No sabemos exactamente por qué pasa, pero sabemos que aunque quede tumor en los ganglios de la axila, ese tumor no se disemina.
No sé, a mí se me ocurre que es un riesgo altísimo, ¿no?
Tú piensas igual que el 50% de los cirujanos son resistentes al cambio.
No, no, llevamos... yo soy médico y estoy operada de un cáncer de mama con centinela, con micrometástasis.
Bueno, micrometástasis...
De un centinela que tenía 4.
Las micrometástasis ya no se operan.
Por eso lo pregunto.
Pero si incluso las macrometástasis ya no las operamos.
Y... La verdad es que me parece un riesgo altísimo. Yo tenía 2 ganglios en axila. Sí, uh-huh. Me hicieron linfadenectomía.
Claro.
Tenía 2 ganglios en axila absolutamente
invadidos. Ya no lo hacemos, porque la evidencia científica es aplastante. Es decir, esto es evidencia de verdad.
Sí.
Son 600 pacientes seguidas durante 11 años, frente a 600 pacientes con linfadenectomía seguidas 11 años. Misma tasa de recurrencia local, misma supervivencia. Es decir, no sabemos por qué, pero la afectación de la axila parece más un predictor de la respuesta inmunológica del cuerpo o de la respuesta nuestra ante el tumor que otra forma de expansión del cáncer. Esa es la cara que ponían cuando el doctor Giuliano sacó el estudio en 2011 y lo empezó a presentar por todo el mundo. Esa es la reacción de la mayor parte de los cirujanos. En 2011, a fecha de hace 2 años, el 50% de todos los grupos en España habíamos cambiado. En Estados Unidos todos los grupos han cambiado. Prácticamente nadie hace linfadenectomía con ganglio positivo. En algunos casos, casos seleccionados, que es cirugía conservadora, que se van a radiar. Cuando se hace una mastectomía y en ganglios positivos, seguimos haciendo linfadenectomía. Pero en el caso de cirugía conservadora, que es el protocolo de Giuliano, cirugía conservadora más radioterapia, con ganglio centinela afectado por macrometástasis, 1 o 2 ganglios afectados por macrometástasis, ya no hacemos linfadenectomía. Y está por venir, el futuro. Yo te cuento el futuro, yo no soy vidente, pero te cuento el futuro a 5 años. A 5 años... ni siquiera vamos a hacer centinela.
Eso digo yo. Eso
no nos va a importar.
¿Para qué hacemos centinela?
No nos va a importar cómo esté la axila. Lo vamos a ver con ecografía o con resonancia y nada más. O sea, la axila, sabemos, el vaciar la axila no aporta nada a las pacientes. Aunque dejemos tumor. Solo aporta perjuicio. Nos falta dar el paso en las mastectomías. En las mastectomías aún no hay evidencia, pero la habrá. La habrá dentro de muy poco, ¿eh? Esto ya sospechábamos que hacer linfadenectomías, bueno, ya lo sabíamos, que no mejora la supervivencia, ya sabíamos que simplemente sirve para el control local de la enfermedad, eso pensábamos, pero ahora estamos pensando que ni eso, que la linfadenectomía, con las técnicas nuevas de tratamiento que hay, con la radioterapia y con la quimio, no hace falta. Año 2015, sale publicado el estudio Amarós, esto es muy reciente. El estudio Amarós coge una serie de pacientes con mastectomía en las que se hace linfadenectomía y un estudio de pacientes con mastectomía y ganglio centinela positivo también, en las que se hace radioterapia de la axila pero no se hace cirugía. Mismos resultados. Incluso la radioterapia en la axila tiene menos efectos secundarios que la mastectomía, que la linfadenectomía. Perdón. Con lo cual, hoy, en algunos grupos ya están dando el paso en el que centinela positivo con mastectomía no limpian la axila y van a radioterapia. Pero, en mi opinión, dentro de 15 años... ni radioterapia ni nada, no se va a tratar la axila. Yo creo que no aporta nada al tratamiento del cáncer.
Luego otra pregunta. Hay mucha disparidad entre, por lo menos yo me he encontrado, no ya en mi caso, sino pacientes mías, que en algunos hospitales pues son muy radicales y quitan la mama. Cuando se descubre una lesión sospechosa y se confirma que es positiva, por un control, no porque la paciente se lo haya tocado el bulto, sino en un control radiográfico. Uh-huh. Bueno, pues te encuentras con que hay grupos que radicalmente quitan la mama entera. Yo me he encontrado con pacientes y otros que no, y hacen cirugía conservadora. Supongo que habrá un protocolo general, ¿no?
Mira, la Unión Europea hace... la sociedad científica estamos detrás de ese gesto de calidad y de uniformidad. El Parlamento Europeo hace una resolución en el año 2006 en el que era el segundo llamamiento que hacía, porque ve que la supervivencia de cáncer de mama y la calidad de vida de cáncer de mama después del tratamiento es muy diferente dentro de todos los estados miembros de la Unión Europea, pero también dentro de cada país es diferente. Entonces hace un llamamiento hacia trabajar de una manera concreta, y es trabajar en equipos multidisciplinares. La sociedad científica empezamos a promover eso, y el Ministerio de Sanidad en el año 2013 emite una guía de recomendaciones para el tratamiento del cáncer. Los cirujanos de mama fuimos pioneros en esta manera de trabajar. ¿Qué es un equipo multidisciplinar? Es que todos los médicos que trabajamos en torno a la mama, radiólogos, anatomopatólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, médicos nucleares, cirujanos, ginecólogos, todos nos reunimos y hablamos de todas las pacientes, y decidimos entre todos las decisiones diagnósticas y de tratamiento de cada una de las pacientes. Lo decidimos entonces. Sí. Es decir, hoy un médico solo no puede tomar una decisión. Si yo llego a mi comité y una paciente con un tumor de un centímetro, digo que le voy a hacer una mastectomía, y el oncólogo me dice ni de broma, hasta que no lleguemos a un consenso, no tomamos la decisión. Por lo tanto, eso ha mejorado la calidad y sobre todo la uniformidad de los tratamientos a nivel de todo el país y a nivel europeo. Desgraciadamente, aún así, a día de hoy, es diferente el tratamiento que te van a hacer en un centro y en otro. Con el mismo resultado final, de supervivencia, pero con diferente calidad de vida. Hay centros donde apuramos al máximo la cirugía conservadora, porque estamos más formados, y hay centros en los que, bueno, es diferente. Debo decir que las unidades de mama de todo el país han hecho un esfuerzo tremendo. Hicimos una encuesta hace 2 años en todas las unidades de mama del país. Prácticamente todas tienen comité de mama, no todas, pero el 90% tienen comité de mama, el 90% de ellas hacen ganglio centinela, es decir, que la calidad, y eso es fruto del trabajo nuestro, del trabajo de los miembros de las unidades, pero aún así, a día de hoy, sigue habiendo pequeñas diferencias. Es decir, que tienes razón, que hay grupos donde hacen cosas diferentes. Pero afortunadamente tomamos las decisiones en el comité entre todos los médicos que trabajamos en este campo.
Incluso si, por ejemplo, en la misma ciudad te tocas a un hospital te toca, puedes acceder a un tipo de cirugía o no. En Zaragoza mismo, por ejemplo, en el clínico, si la paciente puede optar a una reconstrucción inmediata y, sin embargo, en el hospital Miguel Servet no te hacen la reconstrucción inmediata, vamos, en ningún caso. Y estamos, que son 2 unidades de mama, en la misma ciudad y con un buen equipo de cirujanos. En un sitio tienes esa opción, esa oportunidad, y en el otro no.
Ya, es cierto.
El problema de equidad, yo pienso que es tremendo a nivel regional, a nivel nacional. Creo que ahí hay que trabajar mucho y las asociaciones tienen mucho que decir en ese sentido.
Sí, vamos a cortar porque...
¿Dices prótesis de aumento o prótesis por reconstrucción? Sí, se puede hacer. Mira, lo más importante de la exploración es conocerte perfectamente y aprender a ver cosas que aparezcan nuevas. Entonces, es lo más importante. Es importante conocerse. Al principio de explorarse es que la mama no es redonda ni es lisa. La glándula mamaria está llena de bultitos. No es redonda ni lisa y ni blandita. Está llena de bultos, de durezas. Entonces, claro, al principio esto asusta mucho. Por eso es muy importante aprender a conocerse y aprender cómo es tu mama, explorarte todos los meses y cualquier cambio, venir a la consulta. Yo os lo digo siempre, prefiero que vengáis a mi consulta 15 veces y que sea una falsa alarma, a que no dejéis de venir por no molestar y que sea un tumor y lo dejemos pasar.
Pero te referías al cáncer genético con BCR1 positivo o BCR2 o BCR2, no, a ese cáncer.
ovarios? Normalmente sí, normalmente en el marco de las unidades de consejo genético se oferta esa posibilidad. Porque sabemos que reducimos en un 90% la probabilidad de tener cáncer a lo largo de toda la vida, ¿no? Ay, muchísimas gracias.